con nosotros el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo cual es una distinción. Creo que es la primera vez que estamos en este ciclo que el amigo, sí, el escribano Valdés, Wilmar Valdés, habla con nosotros acá en Tuya y Mía por El Espectador. Así que el agradecimiento engalana el programa. Está Jorge Seré, está Oscar Velo. Gracias, Wilmar, por estar acá. Tengo una foto tuya con Seré. ¿Esto que es en el partido de la FIFA en enero?
Sí, mirá, Maradona, 13.
¿Pero cómo? Batistuta,
Valdés.
Y ahí está Valdés, pero ¿qué? No se puede creer. Wilmar, ¿estás ahí?
Sí, estoy. Buenas tardes. ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, Wilmar?
Primero que nada, bueno, felicitaciones.
Muchas gracias, muchas gracias.
Mucho éxito en este nuevo emprendimiento, me alegro mucho. Y bueno, espero que la última vez que fue la otra vez discutimos, ¿viste? Espero que estos aires nuevos y no salgan a discutir.
Y bueno, y pues si toca, toca, ¿viste cómo es? Las notas arrancan acá y uno no sabe por dónde van. Pero lo bueno es que vos siempre estás dispuesto. Eso vale oro para mí y para cualquier periodista, ¿no?
Está bien, por supuesto. Todo bien, por suerte, todo bien. Y bueno, me alegro mucho, la verdad, que las cosas te estén yendo bien.
Bueno, tengo la foto acá, para antes de hablar de cosas serias, no sé, ¿esto es serio?
Sí, esto es bastante serio.
¿Esto quiere saludarlo? ¿Sería?
¿Cómo está, Wilmar?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien?
Bien, jugué una sola vez contra él y le ganamos 3-2. ¿Y sabés con quién jugaba Valdés?
¿Valdés con quién?
Jugaba en el cuadro de Infantino, Batistuta y Maradona.
¡No!
Sí.
Era robo eso.
No, no. Y ganamos nosotros.
¡No!
¿Sí o no?
¡Wilmar!
Lo que pasa es que Infantino armó un equipo...
Para ganar él.
Vos, ¿viste?
Claro, ofensivo.
Mucho de fútbol, pero lo que pasa es que hoy se corre mucho y en ese equipo no corre a nadie.
Pero pará un poquito, con Maradona y con Batistuta marcharon.
Es tremendo.
Pero yo pregunto una cosa.
Pero estaba ya en el arco del otro lado.
Pero pregunto una cosa. Sí. ¿No es para renunciar a la UF?
Sí, yo creo que...
¿Eh?
Sí.
Yo creo que...
No, pero aparte el equipo... Escuchá, no. Era un cuadrangular, había cuatro equipos. Sí. El equipo de ellos salió último.
¡No! Sí. ¡Wilmar, te está matando, Jorge!
No, pero fue real. El primer partido... la verdad que el juez Busaca estuvo muy mal. Recordemos penales.
El juez le echó la culpa al juez, sí.
Y está bien.
Pará, el primero te robaron, el segundo...
No, ahí anímicamente no pudimos...
Pará, ¿y con Maradona todo bien? Sí, Wilmar.
No, bien, la verdad que...
¿No te relajó en alguna, no?
No, es que me tocó incluso cambiarme al costado de él. Realmente muy buena onda, estaba muy bien Diego y en el partido también se divirtió muchísimo. Y bueno, más allá de esos dos penales que le protestamos todos, por supuesto, a Busaca, pues estuvo todo bien.
Bueno, pará, pero contame un poquito, porque ahí evidentemente después todo lo que ha pasado a nivel de FIFA... Hay evidentemente por lo menos un intento de cambio de imagen, más confraternidad, las figuras o las leyendas de la historia del fútbol, todos los que pueden, como que hay un intento de acercarlos, de que estén cerca de la FIFA, cerca de los países. Dame un poco desde adentro la visión que tenés con Infantino como presidente, porque vos pasaste las otras también.
Bueno, sí, yo creo que, no tiene punto de comparación lo que se está viviendo en este momento, por más que por supuesto faltan muchas cosas y también la nueva administración será objeto de crítica seguramente. Creo que el espíritu y los principios que la guía son totalmente diferentes a la época anterior, y eso se demuestra con acciones, como no solamente haciendo un partido de fútbol por ahí con la leyenda, sino además integrando a exjugadores con mucha trayectoria a cargos importantes en FIFA. Creo que es un aspecto que demuestra claramente la intención del presidente, y que a mí no me sorprende lo particular, porque bueno, ya desde antes de ser presidente tuvimos muchas charlas y sabíamos del pensamiento del actual presidente, ¿no? Y como yo he dicho muchas veces y lo repito siempre, creo que Infantino es un gran líder de trabajo, ¿no? No es un líder a lo que la FIFA estaba acostumbrado antes, a tipos que prácticamente eran intocables, que ni se veían, que no tenían contacto con la gente. Creo que Gianni ha demostrado un carisma totalmente diferente, que creo que le hace muy bien a esta etapa en FIFA, ¿no?
Bien, dame algunas opiniones, pero pará, terminemos primero con FIFA. Este cambio del Mundial de tantos cuadros, ¿cuántos cuadros son, Oscar, que están hablando?
¿Ahora? 48, ¿no?
Este cambio de 48 equipos para jugar la Copa del Mundo, ¿cómo te suena? ¿Te parece bien? ¿Apoyaste? ¿Cuál fue tu primera impresión?
Bueno, primero que nada, hubo un trabajo de la administración de la FIFA muy pormenorizado.
Me imagino, claro.
Y un estudiando diferentes posibilidades, ¿no? O sea, primero se habló de 40, después de 48, se habló de diferentes formatos, hasta que en definitiva de todo ese estudio se concluyó que el formato más conveniente, mejor para aumentar la cantidad de países participantes, era el que en definitiva se votó, ¿no? Que son 48 con 16 grupos de tres equipos, de tres selecciones. Yo creo que, bueno, como todo cambio, siempre genera resistencia. Claro. Para mí, y lo mismo aplico a lo que pasó en la Copa Libertadores, si bien mucha gente dice, bueno, hay clubes que son desconocidos, bueno, yo creo que el fútbol es el deporte más democrático que existe en el mundo, es un deporte que es el deporte más practicado en todo el mundo. Entonces, cuanto más se juegue y cuanto más chance y posibilidades haya, dentro, por supuesto, de un marco profesional del espectáculo, creo que está bien. Y por eso nosotros apoyamos. Además, la verdad, vamos a decir las cosas como son. Sí. Apoyamos porque esto también implica y conlleva un aumento de plazas para Sudamérica, en los cuales, tomando en cuenta lo difícil que es la eliminatoria sudamericana, cuanto más plazas tenga,
claro.
más posibilidades hay de clasificar.
Hablando rápido, como que nos viene bien a los sudamericanos y a Uruguay entre ellos.
Y yo creo que sí, no tengo duda, porque Sudamérica, bueno, ya, el ejemplo está en el último Sudamericano Sub-20, donde quedó Brasil y Colombia fuera del Mundial,
claro.
Y se metieron Venezuela y Ecuador. Eso implica que en el futuro cada vez va a ser más competitivo el fútbol en Sudamérica, y bueno, cuanto más plazas tengamos para clasificar al máximo evento del fútbol mundial, como es precisamente el Campeonato del Mundo, está bien.
Para cerrar este tema... Me imagino que vos bichaste todo esto de los 48 equipos. ¿Le encontraste algún punto donde no te convenció o estás de acuerdo con todo? Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo se hace para evitar acomodo de partidos en el último partido cuando son tres cuadros? Toda esa parte, ¿la estudiaste a fondo? Yo no la estudié todavía. ¿Vos sí?
No, pero a ver, se ha hablado de ese tipo de aspectos, pero a ver, yo recuerdo también, en el Mundial de formato actual de Mundial.
El tradicional, sí.
El equipo tradicional también han habido partidos que han generado sospechas, claro. Porque la última fecha no le sirve clasificar.
Es verdad.
Eso siempre va a estar presente.
Pero no se puede evitar eso entonces.
No, y nunca lo vas a poder evitar. Pero yo creo que con este formato, si vos tenés un grupo en el cual son tres participantes,
sí.
Para mí es al revés, van a tener menos chance de ver que haya alguna posibilidad de arreglo en ese aspecto.
A ver, para que Jorge quiera aportar algo. Para Jorge.
Yo coincido con eso porque, siempre vas a llegar a la última fecha de las tres fechas,
sí.
Con un equipo, los dos últimos que jueguen van a tener chance los dos. O sea, no hay manera que uno llegue eliminado.
¿Y pasa uno solo?
No, pasan dos.
Ah, pasan dos.
Pasan dos. ¿Entendés? De la otra manera, con el formato de cuatro equipos,
sí.
Ahí sí vos podías llegar al último partido a jugar contra un rival ya eliminado.
O sea que
acá vos nunca llegás a jugar con uno eliminado.
Pero pregunto, perdón. ¿Y esos dos que juegan en la última fecha no pueden de alguna manera congeniar para dejar afuera el tercero?
Podrían llegar.
Puede pasar.
¿Cómo? Eso. Empatando.
Puede pasar eso. ¿Lo estudiaste, Wilmar, o no?
Pero la misma posibilidad, sí, pero la misma posibilidad, vuelvo a reiterar, surge en el actual mandato, en el actual formato, perdón.
Sí.
Yo recuerdo, no me acuerdo en qué mundial fue, Alemania y Austria, creo que
fue. Para un poquito, ¿en qué mundial fue?
En el 74.
Sí, ¿74 fue?
Sí.
Yo no me acuerdo en qué mundial fue, pero
82, 82, no, 82.
No me acuerdo. Sé que jugaban de Olímpica América.
Y tocaba, y después han habido otros partidos, entonces es muy difícil. Yo creo que acá lo importante,
sí.
Lo que por lo menos la persona me convenció de este formato, que era la duda que tenía en lo previo en cuanto al aumento de la cantidad de selecciones, es la duración del Mundial, no del Campeonato del Mundo. Porque eso sí complica en virtud de
las competencias, claro, de clubes.
Hoy el calendario internacional es muy... es muy vasto, entonces creo que eso sí sería motivo de preocupación. Pero como en definitiva se logró hacer ese formato en el cual hay un aumento considerable de selecciones y además no hay aumento en cuanto al número de días, creo que reúne las condiciones para estar tranquilos y para que sea una competencia como corresponde.
Bien, yendo más estrictamente acá a Sudamérica, tu amigo Domínguez en la Conmebol, ¿estás conforme?
Yo creo que se está en un proceso en el cual se está dando pasos claros en que, si bien falta mucho camino por recorrer, no hay duda que la Conmebol ha tenido cambios importantes. Hay algunos que todavía no se han publicitado, pero que se están trabajando en el área de marketing, de explotación de las marcas del fútbol sudamericano. Creo que los dos aspectos más importantes hoy, o diría tres aspectos más importantes en el ámbito competicional, yo creo que se ha armado un calendario internacional totalmente diferente a lo que se venía haciendo.
Es verdad, o sea, es verdad. Sí,
muy
sí.
Productivo para los clubes, muy productivo también, digo, para lo que es la imagen de las competencias sudamericanas. Después también se votó el año pasado una reforma de estatutos, se han establecido más controles desde el punto de vista administrativo. A ver, digo, falta muchísimo porque lógicamente los cambios cuestan y no, después de todo lo que pasó, no es tan fácil, evidentemente, cambiar de la noche a la mañana. Pero lo que sí creo que se ha iniciado un camino de reconstrucción que en un futuro aspiramos a que cambie la imagen totalmente de la Conmebol.
Wilmar, para esta liga que se ha formado de clubes tipo, no sé, Taboca, Peñarol, sí. Nacional, River, los cuadros de fútbol importantes de América, ¿cómo se llama? Liga Sudamericana de Clubes, ¿no?
Claro.
¿Esto a ustedes les molesta? ¿Lo ven bien? ¿Cómo la ves?
Mirá, en lo personal yo te voy a dar mi
sí,
opinión.
Por supuesto.
En lo personal, digo, el derecho de asociación o de reuniones, por lo menos en otro país, es un derecho constitucional. Entonces uno no se puede molestar ni mucho menos por la formación de cualquier organización que luche por sus derechos. Eso en primer lugar. Por supuesto que lo que sí parto de la base siempre es que hay un principio jerárquico y que hay un principio de organización en el cual la organización del fútbol a nivel continental la tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Correcto.
Y los que son asociados directamente a la Confederación son las asociaciones miembros y indirectamente, por supuesto, los clubes.
Los clubes, claro.
Entonces, siempre que sea en el ámbito del respeto, del marco jurídico que corresponda, yo creo que bienvenido sea, ¿no?
Bien.
El tema es cuando por ahí se tratan de revertir algunos principios que no creo que sean convenientes, digo, pero no digo que esto sea el caso. Yo creo que ha sido una organización que está recién comenzando a funcionar y bueno, se verá en el futuro el relacionamiento que se tenga, ¿no?
Bien, acá voy a la parte más difícil de la nota, porque y de alguna manera enrabo esto último que dijiste con lo que está pasando acá en Uruguay. Viste que arranqué por la FIFA, después me fui a la Conmebol y ahora voy estrictamente al fútbol uruguayo. Todo esto que está ocurriendo entre la Mutual, los jugadores de la Mutual, la dirigencia de la Mutual, los asociados a la Mutual, el comunicado de ayer con la empresa Tempil, ustedes como presidente vos y el resto de tus compañeros neutrales, los veo, para mi gusto, esto es una opinión y no espero que no la tomes a mal, en un silencio llamativo. Vos me dirás, no, Alberto, la estamos siguiendo de cerca, pero no hablamos por esto, por lo otro. Yo siento que la dirigencia no he escuchado a nadie hablar. A ver de qué manera se puede, no te digo, mediar o acercar partes entre dentro de la Mutual misma o el comunicado que salió ayer. Es más, te voy a decir algo que me pasó hace 3 días. Estuve con un muy amigo, no voy a decir la marca ni voy a decir después si querés personalmente te lo digo. Un muy amigo que tiene la plata para comprar a la selección uruguaya de fútbol y no le dan precio. Y como no le dan precio, el tipo está preocupado. Y me dijo, no tengo con quién hablar. Entonces, sí.
Son dos cosas totalmente distintas a las que me...
Seguramente es todo diferente, pero está todo involucrado con Uruguay, con la selección.
No, pero te explico.
A ver.
La primera parte que me preguntás, sí. Yo creo que nosotros en Uruguay, y sobre todo en el fútbol, tenemos un error de concepto que pensamos de que lo único que existe es lo que se publicita o lo que se habla por las radios o por la televisión o por los diarios.
Bueno, pero eso te dije, que yo por lo menos no noto para mí, por eso te lo dije, un silencio llamativo de la dirigencia. Y te di la derecha, Wilmar, que vos me digas, no, mal Alberto, de repente no estamos hablando en los medios, pero estamos trabajando, como se dice, bajo cuerda y en forma positiva.
A ver, primero que nada, vamos a aclarar lo siguiente. A uno como presidente de la Ciudad de Uruguay de Fútbol, evidentemente, que lo sigue con atención y lo preocupa la situación que se está viviendo, eso es
bien,
claro.
Bien, bien.
De todas formas, también, así como te decía lo anterior, referido a la Conmebol y a la Liga, de que uno tiene que ser respetuoso de las jerarquías y de las organizaciones y de los estatutos y los reglamentos.
Por eso lo enrabé también. A ver.
A no olvidarse que la Mutual es un gremio que tiene su propio estatuto. Y tiene que dirimir sus problemas dentro del marco de su propio reglamento, ¿no? Por lo tanto, más allá de gestiones que uno puede hacer y de conversaciones que uno ha tenido y tiene, es claro que el tema gremial lo tiene que estrictamente resolver la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.
Bien, pero vos terminá, perdona, Wilmar, perdona, ¿sí? Termina tu exposición y después quiero hacerte algunas preguntas cortitas, dale.
Bien. No, simplemente eso no implica decir que a uno no le preocupe y que realmente no tenga conversaciones o no intente o busque dentro del ámbito de su competencia y dentro de lo que los reglamentos le permiten, intentar lógicamente decir solucionar un tema que, por supuesto, decir, vuelvo a reiterar, lo tiene que dirimir la Mutual Uruguaya de Fútbol Profesionales, pero que lo que esté en nuestro alcance evidentemente lo vamos a hacer, ¿no?, para solucionar el problema.
O sea que hay preocupación en la dirigencia por todo lo que está pasando en la Mutual, claramente.
Sí, claro, porque, a ver, la Asociación de Fútbol es el órgano rector del fútbol de todo el Uruguay, donde nuclea precisamente a todos los actores. Cuando me refiero a todos los actores, es a los que dirigimos el fútbol, en este caso los dirigentes, pero también aquellos que lo protagonizan directamente en la cancha, como pueden ser los jugadores, los árbitros, bueno, funcionarios, toda la gente que trabaja en el fútbol.
Sí,
bueno,
los periodistas también, ¿por qué no?
Por supuesto, todos, me refiero a todos. Entonces, cuando una parte importante de este espectáculo y de este fenómeno que es tan importante para nuestro país, como es el fútbol, tiene estos problemas que están teniendo, evidentemente no les preocupa, ¿no?
Bien, y ahora voy a una que no la domino, por eso te la pregunto, no la domino, pero te la tengo que preguntar a raíz del comunicado de ayer. Uh-huh. La AUF tiene un contrato con la empresa Tenfield y los jugadores ahora no hablan para ningún programa o con estáticas de Tenfield. ¿Esto puede generarle a la AUF algún inconveniente en su relación contractual con la empresa? No tengo ni idea, porque no sé los alcances de los contratos como son. No, de repente hay algún colega que le gusta más ese tema. A mí me gusta más, como vos sabés, el verde césped. Pero te pregunto, a raíz del comunicado de ayer, ¿puede complicarlos a ustedes los dirigentes en base al relacionamiento contractual con la empresa o son temas totalmente distintos?
No, acá hay dos aspectos. El relacionamiento contractual de los derechos de televisión del fútbol local está firmado, digamos, por la Asociación Uruguaya de Fútbol, por supuesto en el marco de lo que significa la actualización también de los clubes, que son los dueños de sus derechos. Se firma en forma global con la asociación, pero es claro que los clubes son los dueños de los derechos de televisión de lo que es el torneo local.
Bien.
En segundo lugar, hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, que los jugadores de fútbol que pertenecen a los clubes tienen una relación contractual con cada club, y ahí habrá que ver si realmente lo referido a los derechos y obligaciones en materia de imagen o en materia de difusión de esas imágenes, hay algo especial que tengan en el contrato cada jugador con cada club. Entonces son dos aspectos que, lógicamente, que están relacionados entre sí, pero que por supuesto tienen su aplicación, tienen órbitas distintas. Yo siempre en este tipo de temas no me gusta adelantarme a los acontecimientos y trato de que, lógicamente, primero, si bien uno tiende a prever las cosas,
¿sí?,
lo que uno también tiene que tener la calma suficiente para que, en definitiva, muchas veces especula con cosas que no pasan. Y bueno, habrá que ver si se dan determinadas acciones o actos, ver cómo se actúa, ¿no? Pero el aspecto, digamos, reglamentario es este que está aplicando.
Bien. ¿Tenés preocupación por la Mutual? Seguramente ahora con esto de este comunicado de los jugadores respecto a la empresa Tenfield. Se viene la eliminatoria rápidamente ahora en marzo, Uruguay-Brasil, Uruguay-Perú. Estamos muy bien ubicados, tal vez como nunca, desde que se juega este formato. Y claro, hay una rispidez ahí entre los jugadores de la selección. ¿Te preocupa? ¿Nos afecta? Yo tengo el temor de que todo lo bueno que se hizo hasta ahora, yo espero que no, pero a veces pienso, pucha, justo ahora que estamos fenómenos, que pase todo esto. Y la otra lectura es, bueno, justamente como estamos fenómenos, los jugadores se afirman para conseguir cosas, que están en todo su derecho. ¿Cuál es la lectura como presidente de la AUF?
No, yo creo que, por supuesto, digo, aspiro a que toda la situación que se está viviendo no afecte, digamos, un rendimiento deportivo. Estoy seguro que así será, porque los futbolistas ya han demostrado, es decir, la profesionalidad, y han demostrado no mezclar las cosas, ¿no? Entonces, digo, no tengo ningún elemento para pensar lo contrario.
Bien, ¿con el maestro has hablado de esto?
Normalmente uno tiene charlas con todos los actores principales.
Bien, esa es la verdad. Bueno, Wilmar, no.
En segundo término, no, te quería aclarar lo siguiente, amigo tuyo que está preocupado porque no tiene precio. No, en realidad nosotros lo que estamos haciendo en este momento es tratar el tema profesionalmente. En su momento, la Ciudad Uruguaya del Fútbol divulgará la forma en que comercializará sus productos y todos los sponsors, todos los interesados, tendrán la oportunidad de hacer su oferta. Hoy por hoy estamos en una etapa de elaboración de estrategia comercial. En unas horas más seguramente saldrá anunciado en la página web una decisión que hemos tomado en las últimas horas a través de, lógicamente, un proceso que se ha realizado con anterioridad acerca de la elección de la empresa que va a asesorarnos en esta estrategia comercial. Es una empresa internacional, ya te adelanto.
Ajá.
Y bueno, a partir de ahí seguramente en los próximos meses se divulgará precisamente cómo se lleva adelante toda esta comercialización y todas las empresas que estén interesadas van a tener la oportunidad por lo menos de hacer su oferta,
¿no? Pero pará, una pregunta, Wilmar, que no entendí, porque el partido Uruguay-Brasil, ¿qué fecha tiene? ¿Para cuándo es ese partido?
Estamos, 23 de marzo.
Estamos a un mes de ese partido, o sea que en un mes hay que precipitar todas estas negociaciones.
No. El partido para esta fecha eliminatoria seguramente no tendremos pronto la comercialización y en consecuencia digo habrá que esperar a los próximos meses.
Ah, y la otra que te pregunto porque me la tiraron, pero ya que estás te la tiro también, ¿no? Con el respeto de siempre. Sí, me dijeron que esto está un poco trabado porque en la negociación entre lo que pretenden los jugadores de la selección y lo que pretende la AUF contigo a la cabeza, ahí es donde están negociando cuánto les dan, cuánto no les dan. ¿Puede haber algo de eso?
No, nosotros ya teníamos un preacuerdo que no se firmó, pero sí teníamos un preacuerdo en cuanto a porcentajes. Ese no es el problema.
Ese no es el problema. Está. Y o sea que, para que la gente entienda y después llamo a mi amigo, el problema está entonces en que tienen una empresa internacional que es la que los va a asesorar en materia de marketing.
Sí, sí. Digo, a ver, no es que sea un problema. El tema es que, bueno, que a ver, lo que no queremos es precipitarnos y apurarnos mal vender un producto que sabemos que puede tener mucho valor y en consecuencia estamos dando los lo más profesionalmente posible para tener un verdadero diagnóstico y una estrategia comercial que nos lleve precisamente a obtener el mejor rédito.
Y esta doble fecha de eliminatoria que viene, entonces, cuando vos decís que vamos a jugar todavía sin el acuerdo nuevo, ¿es un perjuicio para Uruguay o no pasa nada?
No es que sea un perjuicio, simplemente,
no es lo mejor.
Hasta ahora no percibía dinero alguno por estos conceptos, en virtud de que había sido negociado en un paquete y que con los adelantos que se venían haciendo, digamos, de administraciones anteriores y años anteriores, por supuesto, por la situación económica que existía, llegó un momento que, en definitiva, no se cobraba por estos conceptos. En consecuencia, lo que sí tenemos es una expectativa de tener mayores ingresos, pero bien, no es un perjuicio que vayamos a perder.
Bien, perfecto. O sea que se supone que, como decía aquel, que sea todo para bien, ¿no?
No, sin duda que los pasos que se están dando va a ser todo para bien. Y esperamos, lógicamente, prontamente tener los resultados a la vista.
Bueno, lo último, con esto cierro. El clásico fue fijado para el miércoles 5 de abril. ¿Qué se espera? ¿Una autorización por parte del Ministerio del Interior para que autorice a jugar de noche? Porque según lo que entiendo está la fecha, pero no está el horario.
Sí, aún no está el horario. Lo que sí aspiramos es que en definitiva se juegue en un horario que la gente pueda, tomando en cuenta
día de semana,
claro, que la gente pueda concurrir. Claro. En ese aspecto, lógicamente la mesa ejecutiva junto con la gente de seguridad estará trabajando para que verdaderamente se pueda jugar en algún horario que realmente la gente pueda concurrir, ¿no?
Pero eso depende del Ministerio del Interior, supongo, la autorización.
Bueno, para este tipo de espectáculos la seguridad es fundamental.
Claro.
Hay que llegar a un acuerdo con las autoridades, realmente de que se tomarán todas las medidas suficientes como para minimizar todos los riesgos, y si se pueden tomar medidas para que se juegue en horario nocturno, así se va a hacer, ¿no?
Está bien. ¿Y el tema cámaras? ¿Vos decís que llegamos al 31 de marzo?
Bueno, a ver, se está especulando mucho a nivel de prensa con este tema. Yo quiero aclarar lo siguiente. La Ciudad Uruguaya del Fútbol firmó un contrato con la empresa que fue adjudicataria para hacer este trabajo, para la instalación de las cámaras.
Sí.
Ese contrato tiene como fecha máxima de entrega el 31 de marzo. Sí. Y nosotros no tenemos hoy ningún indicio que nos diga que no se va a cumplir. Por lo tanto, para la Ciudad Uruguaya del Fútbol la fecha es esa. Si hay algún contratiempo, seguramente la empresa lo comunicará, pero excede la responsabilidad de lo que es la AUF. Nosotros tenemos los fondos suficientes y los tanto en FIFA como en CONMEBOL han sido aprobados. Con orgullo digo que es el primer proyecto forward que la nueva administración de la FIFA aprueba para la región.
Mirá vos.
Por lo tanto, desde el punto de vista económico no va a haber ningún inconveniente. Y el inconveniente que pueda haber, si es que hay, será por algún tema técnico, no por un tema de la Uruguaya de fútbol.
Y esto, por supuesto, el Ministerio del Interior que lo tiene clarísimo, que ustedes hicieron todo lo que ya estaba al alcance de ustedes, digamos.
No, sí, lo tiene claro. Tiene claro porque realmente es así. Y si alguien no lo tiene claro, se lo vamos a aclarar, porque verdaderamente los pasos que dimos están todos documentados. Y además el propio decreto menciona la fecha del 31 de marzo, no lo menciona caprichosamente, sino que esa fecha sale del contrato que la AU firmó
claro.
A la empresa adjudicataria, ¿no?
Pará, que me quedó una chiquita, Wilmar, te lo juro.
Dale.
Yo sé que esto nace de Presidencia de la República, el tema de la venta de entradas a los partidos, pero la verdad, hay que poco menos que recibirse en Harvard para sacar una entrada para ir a ver el fútbol uruguayo. Wilmar, ¿qué se puede hacer para alivianar a la gente, para que sean, no sé, más normal? Yo voy a las canchas y todo el mundo se va caliente porque no puede sacar una entrada. Te tengo que trasladar, honestamente, lo que siente la gente. El otro día fui a Palermo a un partido, no sé cuál era, Sudamérica, el primer partido, Sudamérica Fénix, y se iban los hinchas recalientes porque gente mayor, con niños, calor bárbaro. Bueno, no hace falta que yo te lo diga, seguramente ya te habrás enterado. ¿Que se puede hacer algo con eso o va a seguir este régimen?
A ver, el decreto del presidente de la República, evidentemente como norma que legalmente rige, los ciudadanos lo tenemos que cumplir. En ese aspecto, la Uruguaya de Fútbol lo que ha hecho es todo para cumplir el decreto. Lógicamente, el decreto prevé un sistema, determinado sistema de venta de entradas, que requiere la identificación, la presentación de la cédula, y para eso, evidentemente hay determinados locales que solamente pueden albergar un sistema de esta naturaleza. Nosotros lo que estamos trabajando... desde la primera fecha, es precisamente para que este sistema no solamente se aplique en las redes de cobranza, sino que abrir más puntos de venta, como por ejemplo puede ser en las propias sedes de los clubes, con nuestro personal, y con este sistema, ¿no? O sea, los clubes tendrán que tener la infraestructura lógica de tener, lógicamente, una computadora donde nos permita acceder, y por supuesto Wi-Fi, donde nos permita acceder a la implementación de este sistema, pero lo que sí nosotros estamos pensando en fecha a fecha tratar de ir dando más facilidades a la gente para que pueda comprar la entrada. Lo que sí es claro que va a ser prácticamente imposible volver a algún sistema en el cual la gente estaba acostumbrada a ir a retirar la entrada en la ventanilla. Yo verdaderamente eso
no la ves.
Creo que la gente va a tener que adquirir esa
cultura. Viste, Wilmar, como somos los uruguayos, a veces estabas el domingo al mediodía almorzando, no tenías ni idea de ir al fútbol, viene un amigo, un cuñado, un tío. Che, juega Peñarol, juega Nacional, juega Rentista, vamos a verlo, dale, vamos. Y hoy no existe más esa impronta de toda la historia del fútbol uruguayo, desde los hinchas, no. Hay que desterrársela de la cabeza a la gente.
Bueno, claro, a ver, yo siempre digo lo siguiente, nosotros somos muy de que el Uruguay es otra cosa, de que a la Uruguaya, yo siempre repito, Uruguay es parte del mundo. No es que somos una isla. Entonces, el mundo ha ido cambiando en muchos sentidos y no solamente en el fútbol. En otras cosas, el Uruguay se ha adaptado rápidamente a otras circunstancias.
Está bien.
Esa es la realidad. No sé si vos recordás cuando te pagaba, te pasaba el cobrador de la intendencia el recibito que le tiraban por dejar la puerta.
Pero, señor, ¿cómo no me voy a acordar? Claro.
Bueno, la contribución a lo mismo, ahora eso ya no existe más. Antes ibas a pagar a la UTE, a la OCE.
Sí, ahora vas a cualquier lado.
Ahora no existe más. Bueno, en el fútbol pasa lo mismo. Lo que sí yo estoy de acuerdo es en que hay que facilitar a la gente. Primero, la mayor cantidad de puntos de venta posible, o sea, no solamente las redes, como estaba diciendo, exigirle también a las redes que esos son los clubes, mediante sus contratos de sponsoreo que tienen, que verdaderamente se comprometan a vender más horario e incluso los mismos días de partido.
Ah, eso, mirá, te voy a poner un ejemplo, perdóname, Wilmar, pero tocaste un punto clave.
Ese es un tema, de las redes.
Escuchá. Hace un rato recibimos un mensaje decía,
dos tuertos,
¿no?
Dos tuertos
o
viejos.
O sea, dos tuertos viejos, o sea, dos hinchas defensor de edad. Y nos decían, ¿cómo se puede hacer para nosotros Si el día está lindo, de repente puedo ir. Si el día está frío o feo, el médico me recomienda que no vaya. Entonces, claro, lo plantean acá y yo no sé ni qué contestar. Y algo de razón tiene esa gente también, ¿no?
Es que, a ver, digo, yo no digo que no tengan razón. Yo lo que digo que, evidentemente, tiene que haber una adecuación también culturalmente de cómo acudir a las canchas y evidentemente sacar la entrada para los partidos. Por eso yo creo que la responsabilidad nuestra de la AUF, que estamos trabajando para eso, que no sé cuánto va a llevar, pero verdaderamente queremos implementarlo lo más rápido posible, es aumentar cada vez más los puntos de venta, o sea, no solamente las redes, sino a las propias sedes de los equipos, durante toda la semana, por supuesto, y durante también el mismo día del partido.
Muy bien, ahí está la clave.
Cosa que la gente, si bien no tenga la chance de ir a sacar la ventanilla, bueno, tenga algún lugar o tenga varios lugares el mismo día del partido para ir y decir, bueno, me decidí, voy a tal lugar y sé que puedo sacar la entrada.
Perfecto. Wilmar,
en eso estamos.
De mi parte no hay más nada. ¿Te quedó algo que quiera decir que no te pregunté?
No, yo la verdad que a pesar de todos estos temas de, digamos que estamos hablando de inconveniente con las entradas, yo tengo mucha expectativa por esta temporada. Creo que es una temporada que empezó temprano, es una temporada larga donde vamos a tener mucho fútbol, que está acompasada justamente con el cambio también de calendario de la Conmebol, de las competencias internacionales. Eso yo creo que nos va a cambiar un poco la visión de todo el fútbol, y lo que espero, bueno, es a que la gente tenga un poco de paciencia e ir solucionando nosotros también con mucha voluntad y trabajo todos los problemas y resolviendo los problemas que se puedan dar, ¿no?
Bueno, presidente, ni que hablar, el agradecimiento por estos minutos, un abrazo como siempre, estamos en contacto y a las órdenes para difundir lo que sea necesario, ¿eh?
Bueno, gracias Alberto, un saludo a todos tus compañeros ahí, éxitos.
Bueno, señores, gracias. Señores, el escribano Wilmar Valdés, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, nos regaló un rato largo.
Habló de todo.
Y habló de todo, ¿eh?